Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Su Date con los Números. Este es el espacio de Popular Valores donde analizamos lo que pasa en la economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas y gracias por acompañarnos en este recorrido por números. Y aquí estoy con mi buen amigo Don Walter Chinchilla. Don Walter, vamos a brindar por este episodio. Sí se escuchó, ¿verdad? Este es el episodio número 4 de la temporada. Sí. Episodio 4 de la temporada 4. ¿Y vos cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Seguimos adelante y por si acaso para la audiencia brindamos fue con café.
Con café, sí, con como, café. Como siempre, negro y sin azúcar como lo tomamos aquí.
Totalmente, así es, bendito Dios.
Don Walter, panorama complicado sigue, ¿no? Sigue complicado con todo lo que está pasando alrededor nuestro, política comercial de Estados Unidos, cambiante como los pensamientos del señor Trump, y Costa Rica, que al final siempre como hermanito menor se lleva las suyas a su medida.
Sí, así es, así es. Él ha demostrado que un día sí, el otro día no se sabe. Entonces hay que estar leyendo las noticias todos los días y eso... Y eso pues genera mucha incertidumbre,
¿verdad? Exacto, esa es la palabra que te iba a decir, porque hemos estado hablando mucho y se ha hablado mucho en medios de comunicación, en todo lugar donde se habla de Trump, de Estados Unidos y de China, de la palabra aranceles. Pero después de tanta cosa, la que nos queda es esa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar mañana? Incertidumbre.
Correcto, correcto. Ya no se sabe cuál es la palabra más pronunciada este año, si es aranceles o incertidumbre. Sabemos que la palabra favorita del señor presidente de Estados Unidos es aranceles. Él dijo que qué palabra más hermosa, es la más hermosa del diccionario. Él, claro, es hermosa para el que lo pone, no lo es tanto para el que la recibe. Pero sí, mira, después de eso lo que tenemos es una enorme incertidumbre. Se ha vuelto muy difícil el panorama porque la política comercial de Estados Unidos cambió radical y abruptamente. Es que tenemos, veamos las dos perspectivas. Estados Unidos pasó de ser una economía que favorecía el libre comercio a ser una economía totalmente proteccionista.
Sería bueno explicar esto, don Walter. ¿Por qué es proteccionista? ¿Cuál es la razón de los aranceles para hacer una recapitulación? ¿Y por qué Estados Unidos se los impuso a medio planeta?
Bueno, mira, los aranceles son una herramienta típicamente proteccionista. Busca proteger las industrias locales encareciendo las importaciones. No es que el país se cierra por completo al comercio internacional.
Pero lo hace más difícil.
Lo hace más difícil, exactamente. Hace más caro el comprar afuera. Y entonces, conforme se ponen los aranceles, las compras externas se vuelven más caras. Entonces, a la hora de colocarlas en el mercado local, se vuelven muy caras. Entonces, el consumidor deja de comprar esos productos importados y empieza a comprar más productos locales. Ahí es donde se nota la protección de la industria local.
¿Y esto le ha funcionado a los países que lo hacen? Porque esto como concepto genérico es lo que me explicas, ¿no? Es
correcto.
Sí, que la gente pueda comprar más fácil lo que producimos adentro y que sea más difícil lo que va por fuera. Ese correcto. Es como el concepto. Funciona en el mundo real y a Estados Unidos, como lo hemos hablado, que tiene el sartén por el mango. Ellos pueden hacer dólares, ellos pueden tomar decisiones para el planeta. ¿Le ha funcionado a Estados Unidos? ¿Qué ha pasado ahorita?
Mira, todavía no estamos viendo un impacto claro. Todavía no vemos presiones inflacionarias allá. Todavía no vemos presiones importantes sobre el desempleo. En realidad, todavía no se notan los efectos de esa política. En parte sí funciona, porque si uno lo ve en la teoría y en el inicio, de verdad, las cosas importadas se vuelven más caras y las personas entonces tienden a buscar lo que es más barato. El problema es que, por otra parte, cuando las industrias locales, y ahora te voy a dar un ejemplo muy interesante de esto, cuando las industrias locales se ven protegidas y se ven con menos competencia,
ya sé por dónde va.
Entonces se ven tentadas a subir los precios. Claro. Y entonces, como dirían nuestros abuelos, se va lo comido por lo servido. Y el ejemplo que te quería contar y que les quiero contar a los oyentes es que eso se usó mucho en nuestro país. En la región centroamericana se usó en los años 60 y 70, y ya al final de los 70, con otros gobiernos que ya vinieron con otros enfoques, dejó de usarse. Pero había una política de desarrollo económico que se llamaba sustitución de importaciones, precisamente. Y la idea era...
Es lo mismo con otras palabras.
Es lo mismo, sí, pero con otras palabras.
Sí, sí, el objetivo final es ese.
Pongámosle un traje de seda a la mona, pero sigue siendo mona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, la pretensión en aquella época era que la región centroamericana formara un mercado común. Entonces, le pusiera aranceles a la producción que fuera, permítame redundar, de fuera de la región centroamericana, para que la industria centroamericana pudiera crecer con esa protección. Pero eso generó dos problemas. Primero, generó un problema de inflación. Y segundo, generó un problema que técnicamente se conoce como sesgo antiexportador, porque la gente dijo, ¿para qué voy a exportar si aquí vendo caro y me tienen que comprar? Porque lo importado es más caro todavía.
Sí, esto me... Qué buena esa palabra, me tienen que comprar, esa frase, porque me hace... Voy a poner un paralelismo del fútbol. Estás en un equipo y vos sos el 9. El 9 que tiene que ser goleador, digamos. El que todas las pelotas van para vos. Y vos sos el único 9 de ese equipo. Entonces, si las metes bien y si no las metes, de ahí, sos el único 9. Y de pronto te contratan un extranjero 9 y te ponen a competir y vos tenés que ser mejor 9 para ser el titular, ¿no? Pero cuando el extranjero no estaba, vos cumplo.
Así es.
Eso es lo que le podría pasar. Podría pasar a los productos hechos en, digamos, Costa Rica, si hiciéramos, o Estados Unidos, y que la calidad baja. Suben los precios, calidad baja, pero es que me tienen que comprar porque, sorry, no hay otro.
Es correcto, es correcto. En la teoría económica, específicamente en la microeconomía, se explica que cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada de ese bien baja. Entonces, si los precios, si los productos importados suben de precio, la cantidad demandada de esos bienes importados disminuye. Entonces, la demanda se traslada hacia los bienes locales. Se traslada hacia los bienes locales. ¿Pero por qué? Porque hay un efecto de sustitución. Yo tengo que sustituir de alguna forma porque necesito comer, necesito vestir, necesito materiales. Entonces, tengo que comprarlos en alguna parte. Y entonces, eso, desde la perspectiva local, puede dar la falsa percepción de un mercado cautivo.
Y genera más y más incertidumbre. ¿Es mucha o es poca? ¿Cuánto es de incertidumbre? ¿Se puede medir este concepto abstracto, don Walter?
Qué buena pregunta. Esa pregunta está genial, sí, porque incertidumbre, no sé.
Sí, sí, sí.
Ponele un nombre. Sí, ¿verdad? Algo que mida la temperatura de la incertidumbre. Vieras que últimamente hay distintas fuentes que están empezando a medirla. Yo uso una estadística generada por 3 economistas que se llaman Heitz Ahir, Nick Bloom y David Furcieri. Ellos crearon un índice de incertidumbre mundial. Crearon también un índice de incertidumbre comercial mundial. Y entonces ellos lo que hacen es monitorear la incertidumbre global y vieras qué interesante
son ellos,
cómo lo hacen.
Todos ellos juntos para el mismo índice.
Ellos, trabajando en conjunto, crearon ese índice y vieras qué interesante cómo lo miden. Ellos hacen minería de texto. Hay una empresa muy famosa, muy reconocida y muy respetada a nivel global que se llama The Economist Intelligence Unit. Ellos son analistas económicos, pero también son muy famosos porque tienen una revista que se llama The Economist.
Sí.
Entonces, estos economistas lo que hicieron fue meterse a las bases de datos de las revistas para contar la palabra incertidumbre. Wow.
Puro análisis de datos.
Pura minería de datos. Wow. Pura minería de datos. Entonces, cuentan la palabra incertidumbre y las palabras relacionadas con incertidumbre.
Y sale Estados Unidos, China, siempre.
sale
la mayoría.
Vieras que tienen un índice global, pero también tienen un índice por países. Es que vieras qué interesante. Y entonces ellos toman la cantidad de veces que se menciona la palabra y le hacen su proceso estadístico para generar el índice.
Me encantaría saber datos de esto. ¿Tenés algo? ¿Números?
Sí, claro. Vieras qué interesante. Por ejemplo, en el año 2008, me imagino que la audiencia recordará, pasamos por una gran recesión. No llegamos a la depresión, gracias a Dios, pero tuvimos una recesión enorme originada por las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. En ese momento, en plena crisis financiera, el índice de incertidumbre llegó a 21,868 puntos.
Ok, de esto, perdón, Walter, sí. De 0 a 100, ¿cómo se mide esto?
Eso se mide en miles. En este caso se mide en miles. A partir de 1,000 es que empieza la medición. Es que hay índices que empiezan en 100.
Tal vez el primer dato no entiendo y quien nos escucha tampoco va a entender, porque es el primero. A ver, 21,868 puntos, dijiste,
sí.
2008.
Sí.
Ok, poneme otro dato para comparar. A ver.
Muy bien. Te voy a decir que para ese momento, ese había sido el dato más alto en la historia.
Ok.
Después se viene el coronavirus. Y el coronavirus generó también, ¿verdad?, una incertidumbre enorme porque nosotros no sabíamos enfrentar
una pandemia.
Nunca
lo habíamos vivido, sí.
Ajá. Bueno, el coronavirus llevó el índice a 55,685, que es el punto más alto hasta la fecha.
Ok, entonces 21,868 comparado con 55,685.
Claro.
Eso es mucho.
Un salto enorme, da un salto
más
enorme.
Más del doble, sí.
Sí, ¿y dónde está ahorita? Bueno, ahorita está en 48,146.
Sí, pero no bajó mucho.
No bajó mucho, es el segundo nivel. Sí bajó mucho, lo que pasa es que yo estoy comparando tres momentos en el tiempo.
Claro, claro.
Entonces, en este momento, el índice está en 48,146 y es el segundo más alto después del coronavirus.
¿Y esto?
Pero mira, francamente, ¿a cómo va? Yo creo que ahorita alcanza el coronavirus.
Es que a ver, ¿qué contempla esto, don Walter? China, Estados Unidos, aranceles y todo lo que estamos hablando, guerra de Rusia, Ucrania también, crisis de Oriente Medio. Es que todo esto está en el mismo tiempo, muy cercano.
Sí, pero está originado el grueso de la incertidumbre hoy es por los aranceles, no tanto por las guerras. Uh-huh. Con las guerras sí hay incertidumbre, pero voy a utilizar una palabra que no sé si será la correcta y tal vez no nos va a gustar a muchos, pero ya la gente se acostumbró.
Sí,
ya sabe que hay una guerra en Ucrania, ya sabe que hay una guerra en Israel, en Palestina. Entonces digamos que ya el tiempo pasado nada se ha resuelto y ya la gente no le da tanta importancia. En este momento es el tema del... Uh-huh. Y de hecho se despegó, se disparó para arriba cuando Donald Trump gana las elecciones. Luego,
sin saber qué va a pasar,
el poder, exactamente.
Ya cuando porque ahí hay incertidumbre de qué va a pasar.
Exacto,
claro.
Exacto. Entonces, ya cuando asume el poder, le da un impulso adicional. Uh-huh. Y ya cuando implementa las cosas, la incertidumbre bárbaramente se dispara.
Imagino esto, don Walter, afectará las expectativas para la economía global. Esto es clarísimo, ¿no?
Sí, vieras que se convierte en un aura, ya, digámosle aura, un aura alrededor de los pronósticos, porque entonces los pronósticos se convierten en un escenario muy, 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 muy preliminar. Siempre, siempre se deben ver así, pero hoy más que nunca, porque entonces las expectativas a nivel global, claro que se están alterando. Por ejemplo, nuestro Banco Central acaba de publicar un informe de política monetaria a partir de su reunión del mes de abril. Y ahí indica que los organismos internacionales ya revisaron a la baja las perspectivas de crecimiento económico mundial y revisaron hacia el alza las expectativas de inflación para los años 25 y 26, debido, entre otros factores, a ese impacto negativo de los aranceles a escala global.
Sí, y ya también el Fondo Monetario Internacional ha hecho también algunos ajustes. Podemos hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el crecimiento para el mundo entero. Podemos hablar de Estados Unidos, cómo ha estado la inflación también de los Estados Unidos.
Claro, con mucho gusto. Vieras que el fondo al mundo le rebajó el pronóstico de crecimiento en medio punto. Eso es mucho. Medio punto para el mundo es mucho. Entonces ya la expectativa pasó de crecer 3.30 a crecer 2.80. Uh-huh. Y a Estados Unidos todavía más, le rebajó la expectativa a 0.9 puntos. Es casi un punto porcentual. Entonces ya no se espera que Estados Unidos crezca 2.40, sino que crezca 1.90. Y de hecho, utilizando los datos del Fondo Monetario, nuestro Banco Central estima que nuestros socios comerciales van a crecer 1.80 en promedio, y eso es un recorte de 0.6 puntos.
Hablemos de cómo le afecta a Costa Rica esta revisión del fondo.
Claro, vieras que el Banco Central disminuyó el pronóstico de crecimiento de 4.10 a 3.60 para este año.
¿La inflación?
Pues la inflación...
¿Al alza?
La inflación, vieras que todavía no, temporalmente no, porque ahí tenemos que hacer una diferencia importante. Hay una inflación proyectada en función de lo que la macroeconomía local y global nos está dando. Entonces, desde esa perspectiva, se espera que la demanda de materias primas se vaya desacelerando, y eso ayudaría a que los precios puedan disminuir. Y aquí, en nuestro país, no tenemos presiones inflacionarias importantes. Entonces, más bien, el Banco Central espera que la inflación siga subiendo, pero muy lentamente. El asunto es el gran riesgo que está alrededor de ella a partir de los aranceles.
Sí, y la incertidumbre seguirá permeando los pronósticos, ¿no? Esto es de seguro.
Exacto. Ese es el aura, ¿verdad? Es el aura negativa que está alrededor de los pronósticos.
Ahora, cuando se habla de aura, siempre es hacia lo positivo. Esta no,
esta es lo opuesto. Esta no, esta es un aura oscura.
No, Walter, ¿qué hacemos con pronósticos entonces si tenemos esta incertidumbre al frente?
Bueno, como decía hace un ratito, tenemos que considerarlos como un escenario central, en el que la incertidumbre nos obliga a pensar en escenarios al alza y a la baja. Entonces, yo diría que las personas sigan haciendo sus planes estratégicos, sigan haciendo sus presupuestos, pero tomen en cuenta el escenario máximo y el escenario mínimo, es decir, una inflación máxima, una inflación mínima, una tasa de interés máxima, una tasa de interés mínima, a partir de un escenario central de inflación. Alguien como vos, que ya me imagino que me va a preguntar qué vas a hacer con el tipo de cambio, yo te diría, pensá en una proyección central, pero pensá qué pasaría si el tipo de cambio sube más rápido o si vuelve a...
Tener ambos panoramas. ¿Qué podría ser peor?
¿Qué va a ambos? Tres panoramas. Uno central, uno optimista y uno pesimista. Sí.
Don Walter, ¿cómo aprendo? ¿Cómo tomo café también? Está buenísimo este café. El de hoy me lo tomé todo. Sí. Y ya por eso llegamos al final de este episodio. Don Walter Chinchilla, analista internacional de Popular Valores, que nos acompaña, nos educa en cada uno de los episodios en su date con los números. Muchas gracias, don Walter.
Bueno, bendito Dios, Jorge. Dios nos da una manita para hacer nuestro trabajo lo mejor que se puede cada día, y es un gran privilegio poder compartir lo que Él nos da con personas como vos y con personas como las que nos escuchan cada mes fielmente. A todos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
4 episodios, 4 temporadas llevamos ya. Este es el cuarto episodio de la cuarta temporada, y todos están disponibles en popularvalores.com. También en Spotify pueden encontrarnos como Su Date con los Números. Será hasta entonces, cuando hablemos de más números en el próximo episodio.